Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya despierta, son las 7 de la mañana con 47 minutos y te platicábamos al principio de este espacio que la mayoría de las portadas de al menos los diarios de la Ciudad de México están destacando el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, su sexto y último informe. Él, en resumen, lo que está diciendo es que está dejando un mejor país del que recibió hace 6 años. Destacábamos que está platicando mucho de las bondades de las reformas estructurales que en un futuro darán resultado y que él estuvo en su momento dispuesto a asumir el costo de hacer estos cambios que pues calaron hondo en muchos grupos de poder que él dice no estaban acostumbrados a este cambio. Pero para escuchar más de este sexto informe de gobierno y pues sus significados, vamos a escuchar qué es lo que dicen los que saben.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez está con nosotros. Alejandro Jiménez, el coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Muy buenos días, Alex.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Buenos días, Hiroshi. Buenos días a todos tus colaboradores en la mesa. Pues sí, ciertamente el presidente ayer usó su último acto protocolario en plenas funciones. Para muchos, el verdadero informe, y cuando menos lo más sabroso, estuvo en los comerciales previos, en los donde hubo mea culpas con respecto al tema de Casablanca, con respecto al tema de Ayotzinapa y con respecto al tema de la seguridad, sobre todo, como un gran pendiente. Para algunos, un comercial que faltó fue el de la corrupción, que en su mensaje de ayer lo mencionó como algo que se combatió y que se combatió bien, y que sin embargo pues le pegó como percepción y que demostró la ciudadanía el pasado primero de julio. Como dices tú, pues festinó sus reformas estructurales, sobre todo la laboral, la educativa, que ya va para atrás, la laboral, que para él fue muy importante por la creación de casi 4 millones de empleos, aunque hay quien dice que es bastante precario, sin suficiente ingreso, pero empleos al fin, ¿no? Uno de los verdaderos aportes de Enrique Peña Nieto, me parece, como en todo hay claroscuros, pero no hay ni negros ni blancos absolutos, tiene que ver con su comportamiento democrático después del primero de julio, cuando coopera con una transición ordenada hacia el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando difieren en la forma de conducir la economía o en con la forma en cuanto a conducir otro tipo de aspectos que pues ciertamente preocupan, pero bueno, ya será cosa de nosotros, los ciudadanos, hacernos cargo. El informe que presentó el presidente Peña Nieto no menciona, si bien festina la macroeconomía como estable, lo cual pues ciertamente festinamos, no recibe Andrés Manuel López Obrador un país económicamente en ruinas, no somos Venezuela, no somos Argentina, que hay una gran deuda que se creció exponencialmente durante el sexenio, ese sí es un foco rojo, y lo han mencionado las calificadoras, y no apareció en el informe como algo preocupante. Yo creo que el desglose desapasionado lo tendrán que ir haciendo los expertos y los académicos, porque vimos que en el Congreso hay muchas opiniones viscerales y polarizadas. Yo creo que tendremos que meter en razón a esos análisis locos de hígado, donde dicen que lo que entregó Enrique Peña Nieto es una locura de país, cuando pues ciertamente no entregó lo mejor ni lo que prometió, pero pues tampoco estábamos tan en la olla. Creo que la seguridad será importante, creo que el nuevo gobierno tampoco ha demostrado un plan de seguridad muy congruente, y bueno, pues ya les tocará hacer gobierno, ¿no?
Hola Alejandro, te saludo de Israel López. Oye, fíjate, a mí me llama la atención, ayer presumió un poco su reforma educativa en su informe el presidente Peña Nieto, una medida que, bueno, en apariencia el nuevo gobierno va a quitar, y algo que creo que le pesó mucho a este gobierno es Ayotzinapa y Tlatlaya, ¿no?
Sí, pues son los hechos de violaciones a los derechos humanos derivados pues de tener al ejército y a la marina en las calles. Sin embargo, pues el mismo López Obrador reconoce que es imposible retirarnos en este momento, pues no tenemos un sistema de policía lo suficientemente confiable y seguro como para poder alejarlos de las calles. Y sí, mucho tiene que ver con la percepción, los temas de corrupción, en los cuales, por ejemplo, él metió a 4 gobernadores a la cárcel, se creó todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un andamiaje bastante complejo, con muchos contrapesos, y sin embargo, pues para la gente, para el común de los mortales, pues la corrupción sí fue un problema. Como Tlatlaya, como Ayotzinapa, fueron un problema de Estado. Yo creo que hubo un mal manejo incluso hasta del tema comunicativo, donde se dejó que esos temas se le adosaran al presidente de la República, como si él fuera el perpetrador de esos casos, cuando en todo caso lo que se podía hablar de responsabilidades, primero municipales, después estatales y al último federales, pero no del presidente de la República, casi casi como el perpetrador de esos hechos, no se comunicó bien y se le cargó al presidente una culpa que evidentemente no tiene.
Oye, y también me llama mucho la atención que en materia de corrupción, por ejemplo, se le critica mucho en América Latina. Hace poco estuvo en México Laura Chinchilla y decía que pues solamente en México no se trataba el caso Odebrecht.
Sí, y sin embargo, pues estamos viendo de que se está moviendo el caso Odebrecht, que fiscalmente sí hay una averiguación previa, se ha manejado a otros ritmos. El fiscal de la FEPAD, Héctor Díaz Santana, ha mencionado que sí se va a proceder, y pareciera que hay una cortina de humo, y ese es el tipo de cosas que le generaron esa percepción de que se amparaba la corrupción. Pesaron más este tipo de velos que los hechos reales, los consignados reales o el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues ciertamente hubo países donde hasta presidentes cayeron o donde hubo mucha gente involucrada, y en México no, aun cuando hay muchos elementos que hablan de que el mismo Emilio Lozoya podría ser procesado antes de que termine el sexenio, porque, pues si bien ayer fue el sexto informe de gobierno del presidente, este sexenio acaba hasta el último día de noviembre de este año, así que todavía puede pasar eso.
Sí, entonces sí, como bien dices, ¿no? Por ejemplo, Guatemala, cayeron un presidente con un organismo que se llama CICIC por parte de la ONU. Ahora mismo está en juicio, o ya para el 26 de febrero está anunciado el juicio en contra de Cristina Fernández. El mismo Lula está en prisión. En Perú hay 5 presidentes que están siendo juzgados por corrupción, pero pues en México, pues hasta el momento sí puede ser que sean juzgados, pero no vemos claro, ¿no?, en ese sentido.
Sí, ahora quizá pudiera ser un poco injusto tasar lo que pasa en México con respecto a lo que hicieron en otros lados, un poco por el ansia de venganza y de sangre, de que queremos ver a alguien responsable tras las rejas que calme la furia de las tribunas. Sin embargo, yo creo que el proceso ahí está, se ha complicado. Por supuesto que el mismo Emilio Lozoya ha llevado un gran desgaste político y personal muy fuerte, pero evidentemente esto tiene que evolucionar en los próximos meses.
Alejandro, ¿qué destacarías del formato del sexto informe, el sexto y último informe de gobierno?
Su decadencia. Yo creo que este formato ya de tantos minutos, tantas horas, tantos números, tantas cifras, es antimoderno, ¿no? Porque retoma pues aquellos viejos usos y costumbres de la política mexicana, donde la clase política se reunía para autocelebrarse, y en condiciones en que ya el país no está para esa ceremonia. Yo cuando era niño me recuerdo que López Portillo hablaba 7 horas ante la televisión y después era la salutación para el señor presidente.
Y te dejaban un resumen en la escuela, tenías que hacer un resumen del informe, ¿te acuerdas?
Además, yo estaba de más gordo, ¿no? Y entonces con Echeverría, pues dicen que era peor, con López Portillo, Miguel de la Madrid, porque se volvió un ritual de civismo político, más que un acto realmente de rendición de cuentas y transparencia. No es un acto de accountability, sino es un acto de propaganda. Era el día de la unidad, que era de la unidad del único, el señor presidente, y pues remite a ese presidencialismo antiguo. No soy optimista con respecto a lo que pueda pasar, porque Andrés Manuel López Obrador pues tiende a venerar esos esos usos y costumbres de los políticos de aquel entonces.
Lo seguiremos viendo, tal vez con otra escenografía y con otros personajes.
Yo creo que en San Lázaro, porque te acuerdas que desde Fox no podían entrar a San Lázaro los presidentes. Andrés Manuel entra con otro tipo de legitimidad. Sin embargo, yo creo que el escenario va a ser muy similar al de San Lázaro. No veo que sea un presidente moderno en cuanto a usos y costumbres y materias de comunicación, ¿no?
Enrique Jiménez, Alejandro Jiménez, muchas gracias, muy buenos días, coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana.
Un saludo, Hiroshi, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, buenos días, Alex.